abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain, y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Buenos días con todos, un programa más de Los Observadores. Y como siempre, iniciamos con mi amigo Lucho saludando a nuestra población. Lucho, por favor, ¿qué tenemos para ahora?
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y analizamos las tecnologías emergentes a la luz de su impacto en la sociedad civil y, por supuesto, también a la luz de las ciencias sociales. Esta edición es especial porque es nuestra edición de Halloween, aunque no sale exactamente en Halloween. Y para ello tenemos un invitado súper, súper especial, una persona hiper creativa y que tiene que ver muchísimo con esta temática digital de los efectos especiales, la realidad aumentada y además con una personalidad que se enfoca perfecto en el tema del terror. Tenemos aquí a Giovanni Jaramillo de invitado. Y Giovanni, por favor, preséntate ante nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Luis. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y a todo el equipo. Les agradezco que me dejen tener voz aquí. Bueno, yo soy Giovanni Jaramillo. Soy director, efectista y guionista. Aparte, me gusta muchísimo el tema de la vanguardia tecnológica, todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual. En sí, yo creo que nos consideramos ahora artistas digitales. Antes era con pintura, ahora es con microchips. Entonces nos llama mucho la atención el tema del terror, en especial por la ciencia ficción. Me gusta bastante y gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Y vamos a la primera sección de nuestro programa.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Que comencemos por la primera pregunta. Háblanos un poquito esto de los efectos especiales del terror y cómo se alía con el tema artístico. ¿No se pueden alinear con la magia o con la brujería? ¿Qué estás planeando? Dinos tú, asústanos.
Bien, bueno, yo como investigador, primero para poder escribir estos temas, investigué muchísimo, me puse a leer libros de grimorios papales, de hechicería, por ejemplo, hay un libro que es el libro de San Cipriano, es muy famoso entre los amantes del tema de la mística, que habla sobre cómo hacer conjuros papales y cosas. En sí, me fui por varios lados, me fui por el lado de los alienígenas también, que tiene su parte, su lado oscuro y todo, para poder globalizar un encuentro con el guión que se trabaja, estamos trabajando en un proyecto justamente de eso. Pero me di cuenta de varias cosas, como para que realmente una época de mi vida sí me daba mucho miedo. Y hasta ahora se puede decir, pero bueno, los miedos se los guarda uno en el cajón, porque al final la vida es para enfrentarlas como se vive al diario. Entonces, estos grimorios, estos libros, de esta mística, me hizo interiorizar bastante, incluso hasta fui a investigar. Hice algunas como acercamientos con el tema y realmente no puedo negar que hay fuerzas superiores o fuerzas oscuras que incluso para la creatividad yo he sentido que me hablan al oído mientras estoy haciendo creatividad, susurran los fantasmas, ellos no son... Hay una serie en Netflix que se llama 28 días que está ahorita, que les recomiendo que lo vean, que es sobre esta pareja que hacía todas sus investigaciones sobre los fantasmas. Hicieron una forma de trabajar que es durante 28 días tienes que estar encerrado en una casa que dicen que tiene espíritu, y tú puedes, corres del riesgo hasta de ser poseído, ¿me entiendes? Durante estos 28 días me vi la serie, espectacular, les recomiendo. Y ahí hay un caso, voy a spoilear un poquito, hay un caso de un fantasma que todos le dan la mala onda, como que él, porque él asesinó a su familia, pero después descubren que un demonio le poseyó y hizo que haga todo eso. Entonces el fantasma, para que el investigador sienta, le hizo sentir la posesión, y se vio ese lado también, digamos que no humano, porque ya es fuera del humano el tema de los fantasmas, pero que ellos también no son siempre malos, ¿no? Nos pueden ayudar. Entonces descubrí esa conexión en lo personal con el tema místico, y sí he sentido, la verdad, eso de que me hablan al oído, me dan ideas, me dicen por dónde ir, siento esa atracción con la tecnología, con el tema místico. Vi hace muchos años una película también donde en la frecuencia de televisión entraban los espíritus. Entonces, yo en lo personal siento que cuando trabajo en el tema artístico digital, no estoy haciendo de operador, sino estoy siendo de un medio del arte, mediante estas nuevas herramientas que tenemos, que podemos avanzar muchísimo y podemos generar sensaciones como terror, como cosas buenas también. Por ahí es mi respuesta.
Giovanni, para nuestra audiencia, ¿qué es un grimorio?
Un grimorio es un conjuro escrito por un papa. Entonces, en el libro este de San Cipriano, que fue sumamente interesante y me marcó la vida, incluso por ahí practiqué unos conjuros para hacerme invisible, y a veces me hago invisible y me dicen, oye, ¿cómo haces de eso? Puedo hacer, esas son cosas mías que las comparto con ustedes en este momento. Que era poniéndose unas dabas en la boca y parándose frente de un espejo, repitiendo unas palabras en latín durante más de 3 horas, y de repente, si tú te paras al frente de un espejo después de un rato, hay una ilusión óptica que desapareces. Entonces, es un juego súper interesante. En este libro, que marcó mi vida en todo este tema del terror, y aprovechando el ambiente de Halloween, había un rey que quería que un brujo le haga que se enamore una chica de él, y lo intentó, este brujo famoso lo intentó y nunca lo pudo lograr, y al final le dice, oye, ¿por qué nunca pudiste hacer esto? Y él le explicó que en la mano izquierda tenía la cruz, que le protegía, y además ella tenía fe. Entonces yo creo que si uno tiene fe en cualquier cosa, si yo tengo fe en el fantasma, si yo tengo fe en el arte, si tengo fe en cualquier tema, ya ese simple hecho es que existe. Entonces el arte de crear también es creer uno lo que dice, pero de verdad, para poder transmitir ese terror y que realmente se te paren los pelos y te vayas para atrás. Ahorita estamos trabajando en una ciencia ficción, pero el siguiente proyecto con el colectivo, tenemos un colectivo aquí, que es hacer terror, hacer un terror que sea gore, visceral, que sea un terror. Sería un honor si Luis podría sonorizar el corto.
Aquí estamos ante gente terrorífica. Te comento que yo tuve la suerte de ganar dos concursos de cuento con dos textos de terror, así que puedo pasártelos por ahí para hacer algo macabro.
Le pasamos al colectivo.
Eso, al colectivo, bus, trolebús, a cualquier cosa le puedes pasar. Lucho,
¿me sigue?
Bueno, sí, ¿qué quieres preguntar?
Sí, partiendo de eso, y bueno, que yo sí tengo que decir, te conozco ya algunos años, bastantes años, y conozco, tienes bastante experiencia ya en esta área, muchos años de trabajar en esto. Yo te quisiera hacer una pregunta ya aterrizando en la tecnología como tal, en la metodología. ¿Cómo utilizar la realidad aumentada y la realidad virtual para generar miedo? O en otras palabras, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que parezcan reales las situaciones e influyan en la psicología de las personas que miran los materiales audiovisuales?
¡Preguntaza! ¡Pero preguntaza! ¡Dele!
Ok, bueno, voy a empezar diciendo que ya la tecnología en pocos años va a ser en tiempo real. Este tiempo real, como es el Unreal, es un software gratuito, solo si monetizas mucho ya tienes que pagar, pero es un software que, abierto al público, para que tú puedas trabajar en efectos visuales en tiempo real, ¿no? Hay un anuncio que hizo este actor Bruce Willis hace unas semanas, donde él cedía su rostro digitalmente para poder ser utilizado en nuevas películas. Después de los de Rápidos y Furiosos que tuvieron que recrear y todo eso, se ha avanzado con la princesa Leia, también se avanzó, ya estaba fallecida y se continuó con su acting en 3D en la película. Entonces yo creo que no estamos tan lejos de llegar al realismo, al hiperrealismo, ¿no? Ya sería más cómo contar la historia. Eso sí, ya volvemos a lo orgánico, a la parte humana. Pero en sí, la tecnología hoy por hoy, hay motores de render, hay granjas de render donde tú puedes mandar a procesar efectos. Ya no es costoso ante 50.000 CPU de Google Farm, de granjas de procesamiento, donde sacas las múltiples capas hasta lograr ese hiperrealismo. Entonces yo creo que si la gente se cree en la historia, se puede asustar realmente. Y si es una buena historia, también puedes convencer a porque al final la comunicación en este sentido tiene que ser una diversión, porque sabemos que no es terror. Sabemos, pero puede ser. Entonces te deja la regresa a ver, no, vi una sombra. Oh. Entonces esa conexión también es... A mí me atrae bastante. Me atrae bastante porque soy bastante, como ven, vestido de negro. Soy una persona un poco y más hacia el lado de lo místico.
Tu Darth Vader interior floreció.
Sí.
Bien. Una pregunta, ¿has visto Diablero? No es por hacerle publicidad a Netflix, pero o sea, yo ahí la vi. ¿No has visto Diablero?
¿La película?
Diablero, es una serie de televisión.
No la he visto. Si me recomiendas, ¿cómo
es Diablero? Vean, es sobre chamanes, brujos de México en un contexto cultural. Entonces este Diablero hace exorcismos, pero, no, pero es más en la onda que tú señalas, ¿no? Más de tierra, más...
Más orgánico.
Más orgánico, ¿no? Pero mezclado con, perdón, con el tema místico, ¿no? Y eso me parece que les va a encantar. Les va a encantar a los que anden en esta onda.
A mí, personalmente, siempre me ha llamado la atención esto de fusionar este tipo de medios que parecen incompatibles. Es decir, la tecnología, en este caso, bit a bit, con justamente la parapsicología. Lo que decía Gonzalo es que me parece súper interesante esta fusión entre lo que es la tecnología de bit a bit, es decir, la tecnología digital, con otro medio que parece incompatible, como es de alguna manera la parapsicología, ¿no? Porque yo sí creo que nosotros somos tecnología también de otro tipo, y tenemos esta conexión, queramos o no, a veces como que se abren portales y podemos lo uno coordinarlo con lo otro. Yo tengo ese, por ejemplo, yo creo que en el mundo digital hay mucha energía que uno se carga. No sé qué opinas tú, Giovanni, con esto.
Qué interesante, primero es que oigo algo.
Sí, es muy interesante. Vaya, yo te pido las cargas o descargas. Sí.
Yo conozco gente aquí que trabaja en otro nivel con la mística. Ellos incluso pueden hasta enviar malas energías por las redes. ¿Me entiendes? Como tú, si estás, por ejemplo, estás en un punto donde estás colapsado emocionalmente, la máquina se te cuelga. O sea, nuestra electricidad propia, conectada con la estática de la tecnología, nos conecta de otra manera que la gente no sabe. Entonces yo creo en lo personal que uno tiene que hacer las cosas, como decía JC, no es que diga que soy religioso, pero con amor. Entonces ese es el mantra más poderoso del universo. Dices amor en cualquier idioma y puede el agua cristalizar otras ondas. Ya nos vamos hacia lo cuántico. Entonces, yo sí creo que incluso hasta te pueden mandar un mail de que te llegue una bomba energética. Yo estoy convencido de eso, entonces yo cuido bastante de mi tecnología, de no entrar a ciertas páginas, de cerrar ciertas cosas para que se bloqueen y yo pueda trabajar tranquilamente. Cuando quiero trabajar me desconecto del internet y me conecto yo íntimamente con la computadora y después ya suelto. Porque siento esa presencia también de la radiación electromagnética, se puede decir, de todos los usuarios. O sea, las descargas, abres las páginas de Facebook y sientes la mala energía. O sea, más allá de que es una computadora, yo soy de la tecnología análoga. Yo perillaba con 3/4 Dolby Roll. Y ahora solo falta que meta los dedos en la computadora y lo que pienso, ahora con la inteligencia artificial. ¿Has visto los links que te crean paisajes? ¿Cómo será el mundo en 1528 años? ¡Pum! Te saca una realidad la IA, la inteligencia artificial. ¡Super dark! Recomiendo que vean. Todos los diseños de la inteligencia artificial son recontra dark. Son los, con tonos oscuros, los ojos tristes, las gafas así depresivas. Es como que la inteligencia artificial es de terror. Para mí. Entonces, y en unos años me voy a quedar sin trabajo. Porque ya está editando la IA, ¿no? Y supieron la historia que Facebook encontró una IA y que empezó a hablar con otra IA en un idioma que no existía y les apagaron a los dos. Entonces,
Google le pasó con el algoritmo también.
Yo creo que firmemente, si nosotros tenemos que, como dice la frase, únete o muere. Tenemos que dominar al demonio para poder controlar nuestra energía a través de las redes y a través de nuestro diario contacto, incluso hasta con los dispositivos. Todo eso hay que tomar en cuenta.
Bueno, yo diría que no es extraño mucho, de alguna manera, ya visto desde la onda más científica, ¿no es cierto? Un acoso virtual se siente como acoso real, ¿no? Que alguien te mande un insulto, que a mí alguna vez me pasó, alguien que le compartí un artículo académico, porque les comparto por las redes, y alguien me contestó, pero con una grosería brutal, y me llegó, ¿no? esa energía me pegó duro. Dije, pero esto es solo unos bits, pero no es verdad, ¿verdad? O sea, nos llega todo esto, así que...
O sea, los chats de WhatsApp en grupos para trabajo son a veces hasta que te quieres suicidar, porque la energía de la gente, yo no soy muy amigo de los chats de WhatsApp de grupos para trabajo, pero ahí tú tienes miedo de abrir el chat porque te explota la energía. Más allá de que es una relación profesional, el cómo dices, la falta de comunicación del hablado que antes teníamos, que si mandas un voice audio ya es medio invasivo, entonces escribes media hora. O sea, esos temas, yo creo que mediante una buena canalización y una buena segmentación de lo que hacemos con la tecnología podemos lograr cosas maravillosas. Hoy por hoy estamos conociendo nuevas tecnologías que pronto en unos 10 años va a ser una cosa que si no estás conectado con la tecnología, si no estás alineado a manejarle bajo tus parámetros, bajo tu energía, vas a colapsar.
¡Qué miedo! Y con estos temas místicos, ¿no? Antes de decir que la fuerza te acompañe, vamos a nuestro siguiente segmento.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Pilucho, ¿te planificó el segmento? Cuéntanos.
Sí, bueno, les comento. A petición del invitado, vamos a poner el tema Yulunga de Death Can Dance, banda australiana, muy conocida, de mucha trayectoria y que toca muchísimo justamente este lado abstracto, este lado de pronto de la realidad etérica, más allá de nuestros cuerpos. Yo he seguido a Death Can Dance también llevando muchos años, entonces me gusta mucho. Entonces este se llama Yulunga, adelante.
Rueda tape. We'll be right back. retornamos. Oye, me acordé clarísimo de la película esta del loco de la psicomagia. Dune.
Dune, ¿sí, okay? Claro, Dune está basado, o sea, está basado, bueno, hay una versión que dicen que fue peleada por Jodorowsky. Donde está basado.
Ana de la psicomagia.
Claro, él hace la psicomagia. Yo soy en lo personal de la escuela de Castañeda, que es del contrario. La psicomagia de. Hay rumores que dicen que tuvo influencia en esa guionización y ahora terminó en esto, ¿no? En una super mega. Ganó en Cannes inmediatamente. O sea, no se comercializó como una película comercial, sino una película más. Más orgánica, más intelectual, más de contenido.
Sí, sí, con la actuación de Zendaya, disculparán nomás, escalofriante, impresionante esa niña. Pero sí, o sea, un poco volviendo ya, después de este escalofriante tema, a este tema de lo que tú estás planteando, en el mundo oriental, en el mundo japonés, en el anime, esta separación entre tecnología y lo orgánico no existe, ¿no? Sí, ahí está lo místico mezclado con alta tecnología, Ghost in the Shell, que es el clásico, pero tenemos cientos de producciones de anime que manejan estos conceptos que tú estás señalando. ¿Voy por el camino correcto? O sea, la puerta te acompañe.
Sí. Avatar, el último guerrero del aire, ¿te viste la película?
Claro.
Esto, por ejemplo, no está muy lejos de la realidad, en lo personal. O sea, yo como guionista, como artista, no hago ningún daño a nadie creyendo en lo que yo creo. Si yo soy feliz creyendo en la magia, no le va a afectar a nadie. Si yo no uso en a mi favor manipulando a nadie.
Hasta, ¿no?, que te posea un diablo nomás. Ay, no sé.
O sea, no, yo mismo soy el diablo de entrada. O sea, yo, porque todos somos nuestros propios demonios a la final. Entonces, esto también de... Yo creo que... En lo personal he ido al supermercado y he cogido de todas las perchas solo lo que más me ha interesado de las religiones y de las culturas. Nadie me puede obligar a creer en una sola cosa. Yo puedo creer en lo que me nazca como artista. Y entre eso está la línea de Castañeda que estaba conversando hace un momento, donde ahí habla, por ejemplo, del no hacer. Hay mucha gente que incluso hasta hicieron iglesias en el desierto de Sonora de Castañeda. Otros dicen que es un farsante, pero por ejemplo el no hacer. Quieres hablar con alguien, marcas el número, en el último número no le marcas y te llaman. O le piensas y se te aparece. O sea, ese tipo de cosas que son, para mí, magia. También terror. Porque también te puedes encontrar con seres oscuros. Hay un mundo donde se habla del ensoñamiento. Donde empiezas a moverte en el sueño. A viajar, a ir a bibliotecas en otros universos. Si te atrapan, te quedas en el mundo de los sueños para siempre. Y mueres de un paro cardíaco mientras duermes. Entonces, eso es de terror para mí. Porque esas cosas no se pueden comprobar, pero... Les dejo el tema abierto.
Interrumpimos esta programación para tomarnos un calmante.
No, pero es interesante. Yo también seguí mucho esa escuela de Castañeda, pues sí. ¿Ah, sí? Se llama el arte de ensoñar.
Yo leí más el de psicomagia, Castañeda.
Claro. No, es el contrario. Les voy a contar rápidamente cuándo se conoció Castañeda y Jodorowsky. Se conocieron, creo que fue en México. Y Jodorowsky, como el productor, dijo: hagamos una peli sobre esto, sobre todo las enseñanzas de Don Juan Matus, de la ciencia tolteca, y estaban tomando, y le presenta una chica voluptuosa y todo así, y de repente le empieza a dar unos retortijones a Castañeda, que tuvo que terminar en la clínica. Al día siguiente, Jodorowsky va a la clínica a buscarle a Castañeda, y le dice: no, él se acaba de ir con una señorita que era voluptuosa, y dice: ¿qué? Entonces se le fue llevando hasta la novia. Pero después de años se volvieron a encontrar y le dijo: oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Nunca te hicimos la producción. Me dice: no, porque las fuerzas me impidieron que hagamos este proyecto. O sea, esto ya no depende de mí. Yo soy un instrumento en esto. Y por eso nadie tiene que conocer esta información, porque es una información privilegiada. No es para sacar a consumo, como hizo Bruce Lee con sus artes secretas y terminó muerto él y el hijo. Son cosas que a veces... No es por egoísmo, sino que la gente no puede manejar esta información porque hay mucho lado oscuro. El mismo demonio somos nosotros. Hay gente que paga al brujo para que le esclavice a una persona, y cosas así que son anormales para mí. Entonces, por ahí el terror tal vez somos nosotros mismos.
Ah, Claro, el mayor de todos los depredadores es el ser humano, con otros seres humanos, eso es clarísimo, ¿no? De hecho, la violencia que vivimos es ese mal interior, ¿no? Que cuando no podemos procesarlo, simplemente sale con libertad. Así que, no, o sea, para nada estamos desencaminados, ¿no? O sea, tenemos que hacer el bien para ser buenos, si no, no hay otra.
Pero bajo el miedo funcionan las sociedades, lamentablemente. Entonces, si no temes a un diablo, si no temes a un dios, no vas a tener control.
Pero ahí te discuto, porque como tú mismo dijiste, el amor también, también es fuerte. El amor es, forma instituciones, el amor forma paz, el amor, o sea, el amor es una fuerza también.
Este ya tiene que ver hasta con cómo le crió el niño al que es asesino serial. O sea, hay mucho, mucha información.
El amor para mí es una palabra como en Matrix 2. Matrix, al final 2, comienza Matrix 3, es una palabra, cuando está en el mundo de las máquinas, y depende a qué le asocias. Cuando Neo dice, ustedes, las máquinas pueden sentir amor, ¿recuerdan?
Ya, ya, dale, dale, sí, claro,
entonces, sí. ¿Y qué le contesta? Pues este papá que iba a dejar a la niña en el mundo de los humanos, al oráculo, saliendo del mundo de las máquinas, en esta transición donde se quedó Neo atrapado, pero dice, el amor solo es una palabra. Wow. Depende con qué lo asocias.
Claro, depende del cristal con el que lo veas.
Claro, ¿recuerdan ustedes la película Drácula de Fran Langella? ¿No es cierto? Es una película poco conocida, ¿verdad? Pero, deliciosa esa película, porque es el primer Drácula que se cambia de ropa, ¿verdad? No, no está con el famoso frac. Así que le presentan la cruz, ¿no? Y nosotros acostumbrados a aquel, huya, ¿verdad? Pero nada, él dice, coge la cruz y la tira al piso, dice... Oye, eso es una herramienta. Dice, tú no tienes fe, tú no tienes fuerza. Eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que tú acabas de decir?
Lo que decía en el libro de San Cipriano. Si tiene fe, no le va a caer ninguna brujería. Uh-huh. Ya depende del cristal con el que lo veas. Tú vas al cartomántico y tú le das poder a él para que él sea poderoso. Claro. Entonces, tenemos las 5 preguntas básicas. Amor, dinero, viajes... trabajo, o sea, lo básico. Pero yo una vez fui a un cartomántico y iba como una pregunta clave, como ¿cuánto es 10 más 10? Y nunca me respondió. Entonces, hay muchos charlatanes, ¿no? Hay gente que sí es poderosa. Yo he conocido gente poderosa que es la más humilde. O sea, el homeless en Otavalo, parado en el puesto de ponchos, que me regresa a ver a un kilómetro a los ojos y yo siento, hijo, ¿qué fue eso? O sea, ya se sienten presencias. O sea, si hay gente con una vibración más amplia, porque trabaja en esa vibración, o porque nació innatamente con esa vibración, pero gente oscura he conocido, gente mala y gente buena también. Ya también es relativo, porque también hay un camino intermedio que es el chamanismo, el camino rojo, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, pero a veces... lamentablemente la gente no entiende por las buenas. Entonces hay que de alguna manera expresar con amor, se puede decir. Pues,
si el amor es una palabra solamente, te pongo el otro reto. La envidia también es una palabra solamente. Y la envidia produce una enorme cantidad de mal. Lo sabemos los que trabajamos en instituciones, ¿no? O sea, donde están seres humanos reunidos, la envidia está ahí presente haciendo el mal. Y esto desde la
siempre va a tener dos perspectivas, y eso estoy de acuerdo un poco con lo que pone Giovanni, porque hay la envidia, pero de pronto gracias a que, por decir, gracias a que me tienes envidia, yo puedo trabajar mejor.
O lucho por mejorar.
Catalizo mejor tu envidia, ¿sí? Y como yo tengo más energía que tú, lo que es un escudo, que no me llega tu mala energía, pero en cambio, gracias a que tienes envidia, yo tengo que tener ese escudo alto.
La guardia alta.
Claro.
Claro, ni para soñar, porque hasta en los sueños te meten los sucubos.
Uh-huh. Bueno, vamos a decir. Aquí estamos entre chamanes, según vemos, ¿no? Bueno, cuéntanos de tu película, ¿qué efectos especiales va a traer ya para ir finalizando esta entrevista?
Ah, muy bien. El proyecto nació hace 12 años. Era para sacar supuestamente en el fin del mundo del 2012, pero ya estamos pasados. Entonces terminó reuniéndose con un colectivo, el proyecto del colectivo Cine Ciencia Ficción, quienes hemos trabajado durante 10 años y hemos rodado 10 años. Entonces tenemos planos con la gente joven, yo incluso salgo con pelo negro actuando ahí de extra y ahora salgo así canoso. Recién filmamos hace unos meses y lo hicimos película. lo hemos lanzado a festivales, pero no ha habido mucha aceptación. El tema de los aliens y de terror es un poco censurado. Y es de viajes en el tiempo, la película. Entonces hablamos de protección de la madre tierra. Le vamos a hacer un cortometraje a la película. Si es que la película, si es que amerita en el futuro, presentamos ante la persona, pero lo vamos a lanzar ya, esperamos en marzo, como cortometraje. Yo conversé con un amigo mío que es cineasta, Tito Jara, le comenté la situación y él me dijo, saca lo mejor de lo que tienes y haz un corto. Que la gente conozca el guión, que conozca qué quieres transmitir, qué son las guerras interestelares, cómo uno, la maravilla del viaje en el tiempo, y aparte tocamos el tema de que el héroe principal tiene autismo, entonces ese autismo le hace ver otro punto de vista del mundo, y esa percepción es la que le vuelve fantástica a la historia. Entonces, esperamos pronto, si que nos permiten, digamos, de lanzamiento en su programa, en un futuro, para marzo. Es una película de ciencia ficción con aliens, viajes en el tiempo, chamanismo, ahí metemos mucho la línea del Camino del Guerrero de Castaneda. Tratamos de dar un mensaje de protección a la madre tierra, es en un futuro post-apocalíptico, en el 2109, cuando ya nos invadieron 80 años después. Entonces hay un portal que se abre en Cochasquí, que permite al guerrero principal viajar al pasado y solucionar la lucha, que no les cuento más.
¿Cuál es el nombre de la película?
2109, Los Últimos Guerreros.
Ok, vincula un poco el título al 2001 Odisea, ¿no? La Odisea del Espacio. Es un poco esa idea.
Bueno, al final tenía un final alterno, si se acuerdan de la época de los DVDs, que podías escoger el final, que era algo súper bonito. Vamos a hacer unos finales alternos, donde menciono la nueva fundación, en tributo a Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción. Entonces, estamos conectados con ciencia ficción y es terror a la final, ¿no?
También me haces acuerdo de una película que es impresionante, se llama Matadero 5, basado en un libro que ahora no me acuerdo el autor, en la Segunda Guerra Mundial. Revísale, te va a encantar.
¿Cómo se llama?
Matadero 5.
Ya, perfecto. Y la otra que me dijiste también, que era Los Diablillos.
Diableros, la serie.
Diablero. Bueno, Giovanni, para ir terminando la entrevista, te hago una pregunta. Para ti, ¿qué es el aspecto más relevante de este diálogo? ¿Qué quisiera resaltar? Y además, ¿cómo te encuentra la gente?
¿Perdón?
¿Cuál es el aspecto más relevante de lo que hemos hablado ahora, lo que quisieras como enfatizar, decir esto es lo más importante, tu mensaje a la gente y a la vez tu contacto para la gente que quiera contactarte?
Perfecto. Bueno, me he abierto bastante, he hablado de temas que han sido bastante tabús para mí. Gracias por la oportunidad. En general, yo lo que podría resaltar es el respeto. O sea, si quieres ser lo que sea, principalmente el camino del guerrero es lo que más quiero rescatar, que uno lucha al diario por no tener envidia, no hacer mala onda, o sea, tratar de hacer de este universo algo más, en una vibración más alta. Entonces, por ahí, en el aspecto creativo, el aporte que puedo darles, que investiguen, que busquen, si les gusta un tema, se apasionen, que realmente lo vivan. Que si quieres investigar la espiritualidad, que vayas a una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, que experimentes lo que es todas esas ciencias que son enriquecedoras y ancestrales, ¿no? Sobre todo son milenarias. Dicen, en una ceremonia de ayahuasca que yo tuve, que me dijo un guía que dicen que la medicina es extraterrestre y la escondieron en las raíces para que solo el hombre de medicina pueda curar a la humanidad. Entonces, esos conexiones con la madre tierra, que no te desconecten. Si estás con la tecnología, sigue con la tecnología. Yo moriría sin tecnología, te soy honesto. Se va la luz, no tengo nada que hacer. Pero también hay tecnología en la naturaleza. Y es una tecnología que nos lleva a un punto. Primero, la electricidad de uno, ¿no? Nuestro universo, nuestra vibración personal, para poder conectarnos con la tecnología, y les juro que se les va a abrir puertas. A mí me ponen un software y yo sin saber puedo conectarme. 2-3 horas ya estoy dominando el programa. Manejo infinidad de programas y es A veces ni siquiera sé yo por qué las manejo. Es por intuición, por una conexión que tengo con la tecnología. Y yo agradezco eso, que se me siga abriendo puertas, que me sigan susurrando cosas en el oído, porque me dan ideas y me ayudan. Y yo no voy a hacer quedar mal al arte, porque me considero un instrumento. Aparte, tengo una academia de animación y de efectos visuales. Ahí me lanzo la cuñita. Les invito para que me sigan en redes y puedan estar al tanto de los cursos que yo hago de los efectos visuales, donde esas ideas se vuelven reales. Entonces, me pueden encontrar como GPV, pequeña FX, Geopost VFX School. Ahí me buscan en las redes, o como Geopost FX, también me pueden encontrar, que es con Y, como voy aquí, G-Y-O-P-O-S-T FX. Y muchísimas gracias a ambos por hacerme recordar cosas que me había olvidado y que me encantó compartir.
Gracias a ti, y hace es Matadero 5 de Kurt Vonnegut, ¿no? Hay la película y el libro, que es loquísima. Bien, vamos a la última parte, ya hemos finalizado la entrevista y vamos a la siguiente sección.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
¿Qué te pareció? Espectacular.
A mí me parece excelente. En realidad, yo el rato que dije, bueno, tenemos que ver algo de Halloween, pensé, estaba poniendo candidatos, dije, tiene que ser Giovanni, justamente por esa conexión tan interesante en lo que es tecnología, todo lo que es digital, y con justamente el arte y también la tecnología física del mundo que nos mueve, es decir, la naturaleza.
La tecnología de la naturaleza, me encanta esa frase. Me encantó.
Y por eso a mí me parece excelente. Yo realmente comparto prácticamente todo lo que él ha dicho acá. Y sí, a la final nos hace reflexionar algunas cosas. Por ejemplo, esto de la psicología, del impacto. De alguna manera, tienes que creértela siempre. Y estoy totalmente de acuerdo. Solamente si tú haces arte creyendo en tu locura, puedes transmitir algo, como en cualquier cosa en la vida. No sé qué opinas tú.
Opino que esto que dijo de la Giovanni de las puertas es totalmente cierto, ¿no? Si tú tienes una energía, una actitud, para hacerlo más sencillo, ¿no? Una actitud de aislarte, de cerrar, se te cierran todas las puertas. Tú abres una puerta, se te abren las puertas, se te abre el trabajo, se te abren amistades. Es como que esta actitud humana, este juego cuántico de relaciones, sin mencionar al anterior presidente, ¿no? Esta cuántica nos juega con nosotros.
Pero algo, yo también que soy un tipo 99% digital en mi vida, algo importante también que creo que se puede rescatar es que para no ser un objeto de consumo de la misma tecnología, tienes que aprender sobre ello, pero también tener algo más. Y ese algo más es una raíz. Y esa raíz es nuestro propio medio tecnológico como seres humanos, con todos los elementos que tenemos aquí dentro, que son los elementos del universo. Entonces, por ahí creo que viene esa conexión justamente de no perderte en la tecnología. Y obviamente, si bien comparto que la inteligencia artificial puede ser de terror, también yo más bien me inclino por una visión de transhumanismo en la cual los humanos tenemos que volvernos cyborgs para poder competir con el potencial de la inteligencia artificial a futuro. De lo contrario, la raza humana se extinguirá. Es lo que
somos la única especie que ha creado la especie que le va a sustituir.
A menos que tengamos un híbrido y nosotros tengamos todo ese potencial, pero mantengamos un componente humano. Lo que sí, el ser humano como tal, yo creo que unos 50 años ya no va a ser como lo hemos conocido.
Es lo que Harari llama el nuevo humanismo, sí. ¿No? O sea, y el riesgo del dataísmo, ¿no? Pero es nuestra oportunidad, no es un asunto de pérdida, ¿no? Pero si es que el algoritmo se humaniza, todo se humaniza. Esa tendencia al mal es también nuestro mal, pero también nuestra bondad. Es decir, creo que si tenemos bondad, amor, afecto, ¿no? Eso va también a la tecnología.
Pero también la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas para poder competir con ellas.
Claro, unamos todo.
Exacto. Bueno, eso me ha parecido excelente. Yo quiero agradecer a todos por habernos seguido en este programa, edición especial de Halloween. Y seguiremos. Ahora te doy a ti el privilegio de pedir el programa.
Ven, eso es novedosísimo. Bien, queridos, escuchas, para la próxima les tendremos algo aún más caliente. Bueno, más caliente, ¿no? Pero sí menos terrorífico en todo caso, ¿verdad? Así que un abrazo a todos y nos veremos en Los Observadores próxima semana.
Chao, gracias.
Cerramos. Ciberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Ciberderechos y Tecnosociedad, por Voz Andina Internacional.